este semáforo en verde.
Bueno, pues decía que el miércoles pasado habíamos empezado a dar una interpretación de este pasaje de los que se conoce como profesores de Salamanca, y que tienen comentarios de la Biblia entera. El comentario se llama BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, quiere decir. Y este periodo de las 70 semanas, el verso 24, yo creo que está suficientemente claro que es un texto mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Que solo se dará esto cuando el Mesías, cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino de manera plena en todas las dimensiones, es decir, la dimensión espiritual, moral, ética, económica, social, política, en cualquier aspecto de la realidad que nos podamos imaginar. Y bueno, eso no ha ocurrido todavía, por lo tanto el problema de las 70 semanas en principio pues arranca, como dice el versículo 25, desde la salida de la orden. Ya dijimos en su día que mejor traducción que el término orden es desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí es donde empiezan las 70 semanas. El problema es dilucidar a qué palabra o qué orden se refiere para restaurar y edificar a Jerusalén, porque hay varias órdenes dadas por emperadores a nivel mundial distintos en distintos momentos. Y culminará cuando se termine con la prevaricación, es decir, con la injusticia. Culminará las 70 semanas cuando se ponga fin al pecado, cuando se expíe la iniquidad, es decir, desaparezca la maldad y la iniquidad de este mundo en el que vivimos, y cuando se establezca la justicia perdurable, que es más literalmente la justicia eterna, y cuando ya se sellen la visión y la profecía. O sea, no habrá más profecías que interpretar ni más visiones que interpretar, porque se habrá llegado a cumplir todo. Y cuando se unja al Santo de los Santos, que se puede traducir, se inclinan los especialistas por traducir mejor ungir al Santísimo, es decir, haciendo referencia a aquella parte más reservada, interior del templo, donde Dios se manifestaba, es decir, al lugar santísimo. Por tanto, está claro que las 70 semanas no se han cumplido todavía, porque sigue existiendo la prevaricación, sigue existiendo el pecado, sigue existiendo la iniquidad, no hay justicia perdurable, lo que hay es más bien injusticia perdurable. No se ha sellado la visión y la profecía, quedan cosas por cumplir, y desde luego en lo que se refiere al pueblo de Israel si en su momento van a tener otro templo, pues eso tampoco se ha cumplido, porque en el día de hoy no tienen templo ninguno. El templo fue destruido en el año 70, digamos, respecto del nacimiento del Señor Jesucristo por los romanos, y hasta el día de hoy no tienen templo. Tienen sus lugares de culto, que son las sinagogas, pero no tienen el templo como las escrituras apuntan que pueden llegar a tener un día. Bien, pues estas 70 semanas según el hebreo se dividen en tres periodos. Leemos en el versículo 25: sabe pues y entiende, esto es Gabriel, un ángel que Dios envía a Daniel, para que Daniel, que está estudiando a ver si la profecía de Jeremías de que iban a estar en el cautiverio 70 años, cuando el imperio medo-persa con Ciro toma la ciudad de Jerusalén y toma el imperio caldeo, si ya ha llegado el año para volver, dice que el versículo 9, el capítulo 9, versículo 2, en el año primero de su reinado, el versículo 1 habla de Darío, pero ya dijimos que históricamente no hay ningún Darío que dirigiese los ejércitos medo-persas y tomase la ciudad de Babilonia, sino que fue Ciro. Y Darío es como un nombre genérico que ya explicamos en otras ocasiones, que se podía aplicar, como se aplicaba a César, a personajes que tenían nombres distintos, no todos los Césares se llamaban iguales, etc. En el primer año de su reinado, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70. Bien, pues cuando él está estudiando esto, es cuando viene este ángel Gabriel para explicarle lo que va a pasar en el futuro. Y dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden o de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya explicamos también que el hecho de que nuestras Biblias traigan Mesías con mayúscula y príncipe con mayúsculas no significa nada, es una traducción donde el traductor hace su propia interpretación. La palabra Mesías, hebreo, el hebreo que se emplea significa hasta un ungido, no el artículo determinado, sino indeterminado, un ungido príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el versículo 27 dice: y por otra semana, etc. Por lo tanto, 62 semanas más 7 semanas, 69, más la última del versículo 27, 70 semanas. Si seguimos el texto hebreo, que es lo más sensato, que hay que seguir porque es lo más original, pues habría que dividir estas 70 semanas en tres momentos. Primero, una semana, como las semanas aquí, ya dijimos que el hebreo en el original no dice 70 semanas, dice 77, por lo tanto son semanas en principios de año. Entonces 70 semanas de años son 490 años. Dividido en tres periodos, habría una primera semana, que son 7 × 7, 49 años, luego después habría 62 semanas, que son 434 años, y luego habría otra semana, que sería, como es una semana solo, 7 años, son semanas de años, pues 7 años. Todo eso hacen 490 años. Bueno, pues estos profesores de Salamanca lo dividen así en tres periodos. Dicen 7 semanas de años, que son 49 años, según ellos culminan con la aparición de un ungido príncipe. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden o de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, esto tiene importancia, restaurar y edificar a Jerusalén. No se dice aquí restaurar y edificar el templo, sino restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta un ungido príncipe habrá 7 semanas. Por lo tanto, ellos entienden que 49 años después de esa orden o de esa palabra apareció un ungido príncipe, o sea, un príncipe ungido por Dios, y la palabra ungido se traduce pues por Mesías a nuestra lengua, y la palabra Mesías es una palabra hebrea, digamos que traducida al griego es Cristo. Por lo tanto, en esos 49 años, una vez que pasen, aparecerá un ungido príncipe. Ahora, ¿de dónde parten ellos? O sea, ¿desde dónde empiezan a contar los 49 años de las 7 semanas? Pues ellos dicen que por el contexto hay que empezar a contar desde lo que nos dice el capítulo 9 al principio, desde lo que está investigando Daniel sobre la profecía de Jeremías. Ahora, la profecía de Jeremías se da en el año 605 antes de Cristo. Es decir, el año 605 antes de Cristo es cuando el imperio medo-persa, con Ciro la cabeza, una noche toma la ciudad de Babilonia y toma el reino caldeo. Bueno, pues contando de esa manera, dice que se lleva hasta el rey Ciro. Es decir, que esos 49 años, según estos autores, termina en el año 538, si partimos del 605, que es cuando, digamos, el pueblo es llevado en cautiverio, y es llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor, y contando a partir de ahí, ¿cuándo cayó ese imperio de Nabucodonosor? Pues cayó el año 538 bajo la dirección del ejército medo-persa, digamos, que comandaba Ciro. Y de esa manera, esos 49 años, para ellos esa primera semana, termina con el rey Ciro. Luego viene una segunda parte, que son las 62 semanas. O sea, hasta ese Mesías o ungido príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas, que el hebreo parece que separa lo que se cumple en las primeras 7 semanas de lo que se va a cumplir en las 62. Y que durante esas dos 62 semanas, que son 434 años, se volverá a edificar la plata y el muro en tiempos angustiosos. Eso, como referencia, tenemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías. O sea, hay que leerse el libro de Esdras y el libro de Nehemías para poder entender lo que pasó históricamente, porque el libro de Esdras empieza con el decreto del rey Ciro para volver los que quieran volver del pueblo de Israel, que estaban cautivos en Babilonia, para volver a Jerusalén para edificar el templo y también para edificar la ciudad. Y sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden o de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, pero sabemos por el libro de Esdras y sabemos por el libro de Nehemías, pero en este caso todavía no estamos en Nehemías, estamos en el libro de Esdras, que vuelven, empiezan a edificar el templo, son interrumpidos por las autoridades que había en esa zona, que pertenecían, pues, digamos, ahora en este momento, pues, al imperio medo-persa, y se detiene, solo empiezan a edificar el altar del templo, vienen los que conocemos como los samaritanos, mezcla de israelitas y mezcla de asirios, de gentiles, y detienen la obra. Y están durante un periodo largo deteniendo la obra. Y ahí tenemos 434 años, y a lo largo de ese tiempo, pues, se edifica el templo, se edifica la ciudad de Jerusalén, es decir, todo aquello que había sido decretado para que se edificase. Pero claro, Ciro no vivió todo ese tiempo, Ciro murió y fue sustituido por otros, que algunos dieron órdenes de parar lo que se estaba haciendo y otros dieron órdenes de seguir haciéndolo hasta que se hizo. Entonces, 62 semanas de años que culmina con la muerte de un ungido sin que tenga culpa. El primer Mesías príncipe que aparece en ese, cuando se cumplen esas primeras 7 semanas, esos primeros 49 años, es para estos autores el rey Ciro, que en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo primero, se le llama ungido de Yahvé, y en el capítulo 45, el versículo 13, se dice que él edificará la ciudad, no él directamente, sino que dará la orden para que se edifique la ciudad. Luego, después, quedan esas 434 años de las 62 semanas, cada semana tiene 7 años, pues 62 multiplicado por 7 da 434. Y durante ese tiempo se edifica la ciudad, se edifican los muros, intervienen diversos personajes. Y al final de ese tiempo, de las 62 semanas, dice que se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Y fue muy angustioso porque las autoridades de la zona de Palestina y de las zonas que había alrededor, se oponían a que se edificase el templo y se oponían a que se edificase la ciudad de Jerusalén. Incluso pues detuvieron la obra, mandaron cartas al rey de aquel imperio en su momento, y en esas cartas les decía que si permitía que se siguiese edificando el templo y la ciudad de Jerusalén se edificaba y sus murallas, pues que perdería todo ese territorio. Ese territorio estaba sometido a tributos precisamente al emperador que entonces reinaba en ese mundo, que era un rey del imperio medo-persa. Ante esa carta que se manda, se investiga en los archivos de los reyes anteriores a ese rey y se encuentra la acusación que le hacen estas autoridades, que están sobre todo sobre lo que conocemos como los samaritanos, pero que tenían sus gobernadores y sus provincias en un territorio amplio. Y se encuentra que efectivamente que el pueblo de Israel es un pueblo rebelde, que no se somete al dominio de otros pueblos. Incluso se encuentra que en sus momentos de mayor esplendor, no eran ellos los que pagaban tributo a la gente que vivía en el lejano oriente, como en Mesopotamia, en Babilonia, sino que al revés, era casi todo el mundo conocido el que pagaba tributos en la época del rey David y del rey Salomón, donde el reino de Israel pues incluía todo ese mundo. Más adelante, al pararse entonces la obra, se levanta el profeta Ageo en medio del pueblo que ha vuelto del cautiverio. El profeta Zacarías y también Malaquías, pero sobre todo Ageo, y Zacarías y Ageo más, y empiezan a decirles que tienen que volver a continuar con la obra del templo, tomando la posición que tengan. Entonces continúan, vuelven a tener dificultades para edificar. Claro, si esto no leemos el libro de Esdras, no nos enteramos de la historia, de históricamente qué es lo que pasó, para poder entender eso. Si no leemos el libro de Ageo, no nos enteramos cuando dejan de edificar lo que Ageo les dice para que sigan edificando. Entonces no basta solo leer lo que dice Daniel. Daniel está hablando de algo que tiene un contexto histórico que se fue cumpliendo. Entonces empiezan a edificar, vuelven las dificultades, y entonces son los que edifican los que mandan al rey que entonces hay, o al emperador que había del imperio al que pertenece, que busque, porque encontrará que en los archivos hay una orden del rey Ciro, una orden del rey Ciro del año 538 a.C., una orden del rey Ciro de que los que quieran vuelvan a edificar el templo y a edificar la ciudad. Y efectivamente encuentran esa orden, y entonces el emperador, que era el rey Artajerjes, les dice que adelante con la obra y que sigan con la obra adelante. Porque hay tres expediciones de la Siria. Primero, en el año 538, el rey Ciro, en el primer año, que reina ya sobre todo el imperio de muchas naciones, da la orden, y lo tenemos en el libro de Esdras, si vamos un momentito en nuestras Biblias al libro de Esdras, pues encontraremos en el capítulo primero, en el versículo primero, lo siguiente. en el primer año de Ciro, rey de Persia, pero este rey de Persia era rey de todo el imperio ya, o de todos los imperios conquistados, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que iban a estar 70 años. O sea que cuando Daniel tiene como 80 años más o menos por esa época, está estudiando si la profecía de Jeremías de que van a estar en el exilio 70 años se cumple o no. Daniel estudia eso en el primer año del rey Ciro, y es justo que en ese primer año del rey Ciro se cumplen los 70 años y van a poder volver del exilio los que quieran, porque muchos se habían acomodado a vivir en el imperio, digamos, donde estaban, en Babilonia y en otras partes, y no quisieron volver porque sabían que en Palestina había dificultades, había carencia, había pobreza, había hambre, porque Nabucodonosor se llevó a la gente intelectualmente más cultivada y elaborada que había, y algunos los metió en la corte, como a Daniel y a sus amigos y algunas personas más, y a toda la gente que vivía mejor, y dejó la tierra de Palestina por los pobres, por una parte porque no tenían poder, no tenían dinero, no tenían riqueza, los controlaba muchísimo mejor. Y cuando vuelve este retorno, cuando Ciro da la orden de que los que quieran pueden volver, lo que se encuentran es con una parte de su pueblo que vive en una pobreza y una miseria, con un templo destruido, con una ciudad de Jerusalén destruido, sobre todo todas sus murallas, y una gran parte de la ciudad de Jerusalén con unas ruinas. Entonces los que en el exilio están viviendo muy bien, muchos de esos no quieren volver, y la primera vuelta está dirigida por un personaje llamado Zorobabel, y algunos otros personajes importantes también. Entonces dice este asunto: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hemos dicho que en Isaías 45 a Ciro Dios le llama su ungido, su Mesías, su Cristo, alguien que va a utilizar. Incluso Dios dice, si leemos ahí en Isaías, que le va a utilizar aunque este hombre no tenga la conciencia del Dios que le utiliza. Pero para eso hay que leerse el capítulo 45 entero del libro de Isaías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Estamos hablando del templo que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Bueno, suben a edificarla, empiezan, y son parados por las autoridades que hay en esa zona, que eran fundamentalmente los samaritanos, que quieren edificar con ellos, y ellos dicen: no queremos edificar con vosotros. Ya estamos en el capítulo 3 de Esdras, y entonces ahí es cuando se dispara. Y dice en el capítulo 3 que estos que les impiden edificar, dice el versículo 5 del capítulo 4 de Esdras, estos que les impiden edificar, dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Empezaron edificando, está en el capítulo 3 de Esdras, el templo. y celebrando la Pascua y celebrando la fiesta de los tabernáculos, aunque no tenían el templo edificado, pero empezaron edificando del templo el altar. El templo tenía un altar donde se presentaban sacrificios, etc. Empezaron por la parte más importante que tenían que empezar. Ahí los paran. Y dice que estos que los paran, en el capítulo 4, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros que tenían como gobernadores de las provincias, Ciro, para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío de Persia. Este Darío es Darío grande de Persia, que reinó bastante tiempo después de Ciro. Hubo un rey Darío de Persia, Darío el Grande, se le conoce en la historia, pues estuvieron durante mucho tiempo impidiendo. Y en el reinado de Asuero, este es otro libro que hay que conocer para entender un poco de esto, y que es el libro de Esther, que yo sé que estoy diciendo, pero si no digo esto, no nos podemos enterar de la historia. O sea, la historia está relatada en Esdras, la historia está relatada en Nehemías, en los momentos en que se hacen las cosas, y la historia está relatada en Ageo y también en Zacarías, pero la historia está relatada en Esther, porque hay un rey, el rey Asuero, que fue el rey Jerjes, que se llama así en otras partes de la escritura, que no intervino en esto de edificación del templo de Jerusalén ni edificación de la ciudad, pero que intervino en una especie de conflagración, digamos, muy seria, que se originó en Babilonia para terminar con el pueblo de Israel, con los que había allí, por parte de algunas autoridades importantes de ese imperio persa, que era un imperio mundial. Y es Esther, que era prima de un señor que se llamaba Mardoqueo, los que hacen entender al rey lo que se está haciendo contra el pueblo de Israel, y con la ayuda de Esther y con la ayuda de Mardoqueo, el pueblo de Israel no es exterminado, los que quedaban, porque algunos habían vuelto, los que quedaban no es exterminado. Por eso, aunque diga que hay que leerse también el libro de Esther, pues no estoy diciendo nada de más. Es que la Biblia, si tiene algo muy importante, es que los diversos libros de la Biblia se relacionan unos con otros, escritos por autores diferentes en momentos diferentes, y se sigue el hilo de la historia. Si no, esto no se puede entender. Si no se tiene en cuenta los libros que nos cuentan la historia, lo de las 70 semanas es una quimera. No se puede entender casi nada. Por eso no basta con venimos aquí, abrimos la Biblia, leemos los versículos y ya está. No, no, hay que leer el trasfondo histórico para ir cogiendo un poco algunas cosas que yo voy a apuntar. Por lo tanto, volviendo a las semanas, para estos autores de Salamanca, la primera semana termina con el año 538, cuando Ciro toma el imperio babilónico, y ahí se hace un decreto para que vuelvan y empiecen la edificación. Por lo tanto, en el momento que se hace el decreto para que vuelvan y empiece la edificación, ya están corriendo las otras 62 semanas, porque las primeras 7 semanas, según estos autores, y apoyándose en lo que dice la escritura, ellos aquí dicen que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, un ungido príncipe, pues pasan 49 años. Ahora, una vez que pasa esto, pasan esos 400 34 años se edifica el templo, pero el templo se edifica y se termina la edificación del templo, según otros autores, en ese primer periodo de los 49 años. Pero ahora estamos como lo interpretaba esta gente, que vuelvo otra vez a resumir: 7 semanas de años, 49 años, apareciendo un ungido que sería Ciro para ellos en el año 538 a.C. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con esto, solo estoy diciendo cómo lo interpretamos. Después vienen las 62 semanas, los 434 años, y entonces, como dice aquí la Biblia, pues se edifica la plaza y el muro en tiempos angustiosos, porque estaban edificando, y como decía el miércoles, en una mano tenían la paleta para edificar los muros y en la otra tenían la espada, porque estaban siendo atacados continuamente para impedir que llevasen esa obra hacia adelante. Bueno, y dice que cuando pasan esas 62 semanas, ¿qué es lo que pasa? Y de versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, volvemos otra vez, se quitará la vida a un ungido, a un Cristo, pero que aunque esté en nuestras Biblias con mayúsculas, no quiere decir Jesús de Nazaret, según estos autores, porque hay otras interpretaciones, según estos autores, sino a un Cristo. ¿Y qué es lo que aparece cuando pasan esas 62 semanas o esos 434 años? Pues que aparece que el templo que habían edificado, aparece un sumo sacerdote en ese templo que se llamó Onías III. Y eso ocurre en el año 171. Y este Onías III fue asesinado en Antioquía. Asesinado en Antioquía. Es decir, un ungido, no hay ningún sumo sacerdote que haya trabajado en el templo de Dios a través de la historia que no fuese un ungido de Dios. O sea, entonces, es asesinado ¿por quién? Porque ya no estamos en el imperio medo-persa, sino que ese imperio ya cayó y ya llegó al imperio greco-macedónico de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno ya murió, y a su muerte se divide su imperio, que era el imperio de todo el mundo conocido, entre 4 generales, porque no tenía hijos en quien él delegar la autoridad del imperio. Los 4 generales, que ya los dijimos en otra ocasión, son Casandro, que recibió el reino de la parte de Macedonia, greco-macedónico, Grecia, Macedonia, etc. Amplio. Lisímaco, que recibió Tracia y Asia Menor. Estamos hablando, pues, de la zona de Asia Menor, de Turquía y de una zona muy amplia. Ptolomeo, que es muy importante, que recibió Egipto y Arabia. Y Seleuco, que es fundamental, que recibió Siria y Babilonia. Y estos dos, los descendientes de Ptolomeo, del reino que se llama, del reino, digamos, del sur, claro, hay que, si no sabemos dónde está Egipto y dónde está Arabia, pues tenemos que ir al mapa para darnos cuenta que está al sur. Pues si no, leemos aquí del sur y digo, bueno, ¿y eso dónde está? Pues hay que ir al mapa para ver dónde estaba el sur. ¿Y dónde estaba el norte? Pues el norte estaba en Siria. Siria sigue estando al norte en el día de hoy, ¿no? En esa zona. Y luego Babilonia, que no estaba al norte, que estaría al noreste. Bien, entonces El capítulo 11 del libro de Daniel va a hablar de todas las guerras que ocurren entre los descendientes de Ptolomeo del reino del sur y los descendientes de Seleuco, los Seleucidas del reino del norte. El capítulo 11 de Daniel explica esto históricamente cómo pasó, y es importante porque un descendiente del reino del norte, de Seleuco, que gobernó con el nombre de Antíoco Epífanes, o sea que con ese nombre quería dar a conocer algo como que él era poco menos que Dios mismo, ¿no? Pues este fue un personaje, digamos, tipo de lo que el anticristo será en su día. Tipo de lo que el anticristo será en su día. Y eso es historia pura, el capítulo 11 del libro de Daniel, que es un capítulo largo y que ya llegaremos en su momento a él. Bueno, pues cuando pasan esas, dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no estos autores no dicen a Jesucristo, sino consideran Mesías ungido a Urías III, y en el año 171 antes de Cristo es asesinado en Antioquía, pero ya bajo el reino de los Seleucidas, ¿eh? Bueno, ya ha cambiado el imperio y ha sido dividido en cuatro y tomado de esta manera. Y entonces dice a continuación: se quitará la vida al Mesías, versículo 26, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y aquí es donde se interpreta que ese príncipe que ha de venir es Antíoco IV Epífanes, ¿eh? Que viene porque él se coloca prácticamente en el lugar de Dios, ¿eh? Y se levanta contra el Dios de los israelitas fundamentalmente. Entonces, en principio, a él no le tocaba el territorio de Israel, pero él se lo quitó a otro de los generales que le tocaba, ¿eh? Entonces dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y este Antíoco Epífanes no destruyó la ciudad de Jerusalén literalmente ni el templo literalmente, pero sí lo deterioró mucho. Dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí habla de un personaje nefasto en toda esta historia. Y todavía queda otra semana. La última semana, dicen estos autores, se caracterizará por la persecución por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Estamos hablando de Antíoco Epífanes, ¿eh? Y se dará la abominación desoladora de que habla el versículo 27, y también la destrucción de ese desolador. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes en el templo que tenía? Estamos ya hablando en la época que en libros deuterocanónicos, es decir, no admitidos por los judíos como canónicos, sí admitidos por la Iglesia Católica, hoy algunos no, otros sí, pero en un tiempo todos. O sea, para los israelitas, los libros canónicos de valor canónico del Antiguo Testamento son los 39 que tenemos en nuestra Biblia. Pero ellos tenían otros libros históricos, como los libros de los Macabeos y otros libros de sabiduría, y otro y un montón de libros más que son los que se llaman los libros apócrifos. Pues en los libros de los Macabeos, que tienen detalles históricos, en esos libros de los Macabeos, que hay que buscarlos en una Biblia católica, porque nuestra Biblia no está en esos libros, por no considerar ni el pueblo judío, que son canónicos, ni las iglesias desde el principio, que lo eran, pero vienen en Biblias católicas, y leerse primera y segunda de Macabeos para poder saber qué es lo que pasó en todo esto que yo estoy contando. Y ahí encontraremos lo que hizo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes profanó el templo que se había edificado en la época de Zorobabel, que se llamó precisamente el templo de Zorobabel, en la época de Ageo. Es decir, en la primera época, cuando vuelven y empiezan a edificar el templo, y se paran, y luego después terminan edificándolo, terminan haciendo la inauguración del templo, y todavía la ciudad de Jerusalén está sin edificar las murallas. Tiene que pasar un tiempo y tiene que venir Nehemías algunos años después para edificar esas murallas de la ciudad de Jerusalén. Claro, ya sé que estoy diciendo muchas cosas, pero es que esto hay que tomárselo con calma. No hay que tener prisa, hay que ir leyéndose los libros para poder entender esto, porque cuando hayamos terminado de exponer todas las ideas que hay sobre las 70 semanas, pues yo les voy a decir un poco cómo lo veo yo y vamos a hacer un resumen, y si no vamos leyendo estos libros, pues vamos a sacar un poco del resumen. Entonces, falta esta semana, y en esta semana, cuando aparece esta abominación y este desolador que es Antíoco Epífanes, ¿cómo profana el templo? Bueno, profana el templo porque prohíbe los sacrificios que los israelitas hacían en el templo. Él era heleno, él era griego, y quería helenizar a todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel. Helenizarlos por las buenas o por las malas, y por lo tanto cambiar su dios por otros dioses, y coloca en el templo de Jerusalén a la estatua del dios que ellos tenían supremo, Júpiter Capitolino, y eso es la gran profanación que hace, pero hace más que eso, y ya lo veremos en su día. Sacrifica en el altar del templo lo que era una abominación terrible para los judíos, que eran los cerdos. Sacrifica una cerda. Y eso es lo que hace que se produzca la revolución de la familia de los Macabeos, que terminan ganando la revolución, restaurando el culto del templo, derrotando a los helenos que los dominaban y adquiriendo, pues, una autonomía y una entidad que no tenía. Pero eso ya no está explicado. Ahora, aquí lo que se dice, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado es derrame sobre el desolador. Antíoco Epífanes no murió en ninguna batalla. Después de todas las barbaridades y abusos que hizo, murió solo, aislado, desprestigiado, y sin que nadie le hiciese absolutamente caso en ningún aspecto. Murió en una soledad terrible, y me imagino que en una amargura también terrible. Bueno, esto es cómo lo presenta la escuela de los autores de Salamanca. Ahora, hay una escuela muy importante, y es la que ha predominado casi fundamentalmente desde el siglo XIX para acá, que es la interpretación de la escuela dispensacionalista. Y la interpretación de la escuela dispensacionalista es completamente distinta de la que yo acabo de dar. Ellos también dividen las 70 semanas en tres periodos. O sea, es decir, estas semanas para ellos son también semanas de septenios o semanas de años, por lo tanto estamos en lo mismo, o sea que una semana son siete años, y 7 semanas, son 49 años, 70 semanas de 7 años cada una, 490 años. En eso la interpretación es igual. Y dividen en tres fases. Una primera fase de 7 semanas de 49 años. Una segunda de 62 semanas de 434 años, porque no se puede hacer de otra manera. Y una última semana de 7 años dividida en dos periodos de 3 años y medio primero y luego 3 años y medio después. O sea, partida como por la mitad. Bueno, según los dispensacionalistas, la última semana todavía no empezó en el día de hoy. O sea que de las 70 semanas, las 69 ya se cumplieron, pero la última semana, la semana 70, no se cumplió todavía. Y ellos dan sus argumentaciones y hacen una separación tan grande como que ellos reconocen que han pasado 2000 años sin que esta última semana se hubiese verificado. Bueno, pues en síntesis, si da tiempo, que no sé el tiempo que quedará, porque a lo mejor quizá es mejor dejarlo aquí para no complicarlo más esta noche, con todo lo que llevamos diciendo, pero vuelvo a insistir. O sea, tenemos que ser laboriosos. O sea, no podemos tratar la Biblia, que decimos que es la palabra de Dios, que la amamos, que dice la verdad y todo eso, y luego tener un desconocimiento de la Biblia. O sea, la Biblia es una cosa muy seria y tiene una coherencia muy seria. Y si para entender el libro de Daniel en este aspecto que estamos ahora, pues hay que leerse Esdras y enterarse de quién da la orden para que se empiece a edificar el templo en la ciudad, pues hay que leerse Esdras entero, que no son tantos capítulos. Y si hay que leer Nehemías para enterarse quién edifica los muros de la ciudad de Jerusalén, pues hay que leer Nehemías. Y que si hay que leer Ageo para enterarse cómo una vez que paran la edificación del templo vuelven otra vez a hacerla, porque Ageo los estimula, era un profeta de Dios, les despierta la conciencia y los sentimientos de culpa y les hace ver que están viviendo para ellos y no están viviendo para Dios, pues hay que leer Ageo. Y si hay que leer el libro de Esther para saber que el rey Asuero es un rey que interviene poco en esta historia, pero ¿qué estaba pasando en Palestina? O sea, es decir, en Palestina los que iban a edificar el templo de la ciudad tenían enemigos por todas partes. ¿Pero qué estaba pasando dentro de Jerusalén? Pues resulta que había una conspiración para terminar con todo el pueblo judío y sobre todo con los dirigentes fundamentales del pueblo por parte como de un primer ministro del que era entonces el rey que dominaba todo el imperio, Medo-Persa, que gobernaba todo el mundo conocido. Y si queremos saber qué pasó con los macabeos, ¿no?, y cómo lucharon y cómo vencieron y cómo el templo se limpió y se consagró y se volvió, pues hay que leerse los libros de los macabeos, no hay, porque son historia, y si no leemos eso, pues no podemos conocer la historia. Entonces, para no complicarlo más, que ya creo yo que lo he complicado bastante, dejamos la interpretación dispensacionalista para el próximo día, ¿no? Y hoy lo dejamos aquí, y el próximo miércoles, pues si venimos con más conocimientos de estos libros, del trasfondo, entenderemos mejor lo que los dispensacionalistas ven y explicaremos brevísimamente qué es el dispensacionalismo para tener una idea, aunque sea pues muy elemental. Es una manera de interpretar la historia de la revelación de Dios como ellos dicen, de eternidad a eternidad, pasando por siete periodos de tiempo o por siete dispensaciones que marcan. Hablaremos un poquito de esto solo para dar una pequeña idea. Y después nos quedará todavía pues la otra interpretación muy importante, y es la que se puede dar desde Jesús de Nazaret. Esa es la más importante, la que se puede dar desde Jesús de Nazaret. Y la que se puede dar desde Jesús de Nazaret, desde luego, le da más razón a los dispensacionalistas en principio que a ninguna de las otras interpretaciones. No les da toda la razón, pero les da más razón, porque Jesús de Nazaret interpreta el versículo 27 en el sermón, digamos, o la predicación profética de Mateo 24. Cuando le pregunta que cuándo pasarán estas cosas, cuando este templo, que ya era el templo de Herodes, tan majestuoso, casi como el de Salomón, no tanto, porque el templo este que edificaron de Ageo, pues sobre ese templo Herodes les hizo un templo magnífico, siempre en el mismo lugar en el que entró y estuvo Jesús. ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era del siglo? Pues llega un momento que Jesús dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces él dice lo que tenéis que hacer, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo interpretó Jesús de Nazaret este tema tan complicado que tenemos delante, porque cita el versículo precisamente más problemático, el de la abominación desoladora, ¿no? Y hace referencia a que la ley. Bien, entonces hoy lo dejamos aquí.